Pues bienvenidos a todos a la escuela enoteísta de Telegram, el día 20 de abril del año 2022. Hoy vamos a tener la segunda parte, donde vamos a seguir analizando y comentando un debate que tuvieron Alexander Narváez, que es miembro de esta secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el carcamoide, el pollo carcamoide, que es un paposo fanático, un paposo mentiroso. Así que vamos a comenzar a escuchar.
Cuando
Un
Noé logró salir con su
momentito.
familia, sobrevivieron ocho almas, ocho personas. ¿Por qué razón? Porque Génesis 2:7 dice que fue el hombre una alma viviente.
Sí, sobrevivieron ocho personas, ocho almas, como dice la Biblia, pero almas corpóreas, porque tenían un cuerpo, porque Noé y su familia tenían cuerpos de carne y hueso. O sea, esto que dijo Narváez, de que el alma no existe tal cosa como almas corpóreas, es un patinazo que tuvo, una tontería que dijo. No debió pensar bien lo que estaba hablando y dijo esa tontería. No, ya sabéis, claro que existen almas corpóreas porque el alma es la persona, el ser viviente. Y las personas, pues tenemos un cuerpo físico de carne y hueso. Bueno, ahora va a ser el turno del carcamoide. Vamos a ver lo que dice el pollo este.
Muy bien, muy bien. Después de escuchar historia y patrística, pero nada de Biblia, voy a mis preguntas. Voy a mis preguntas basadas en lo que dijo Alexander, ¿verdad? Buena pregunta, vamos a buscarla. Apunté aquí. Si el alma no es un ser dentro del cuerpo, entonces, ¿por qué dice la Biblia que el hombre habita en casa de barro? Dice Job 4:19, y Pablo dijo: habitamos el cuerpo y estamos ausentes del Señor. Como dice 2 Corintios 5, 8 y 10, y 2 de Pedro. Preguntando a Pedro 1:10, 1:2 y 3, donde dice que Pedro abandonará el cuerpo.
Bueno, vamos a responder a este argumento que da el mentiroso este del carcamoide. ¿Qué significan esos pasajes que ha citado el carcamoide? ¿Dónde dicen esos textos que el alma sea inmortal? ¿Me lo puede decir usted, carcamoide? ¿Esos pasajes que usted ha citado? ¿Embustero? ¿Dónde dice esos pasajes que tengamos un alma inmortal? Siempre dice que habitamos, claro, en un cuerpo de carne y hueso, en un cuerpo mortal. Nuestra morada, esta morada terrestre. Pero ¿me puede decir usted dónde dicen esos textos que el alma sea inmortal? En ninguna parte. Pues para que veáis cómo estos hijos del diablo pervierten los textos bíblicos, haciéndoles decir lo que no dicen, sino lo que ellos quieren que diga. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, este mamarracho del carcamoide con esos textos bíblicos que acaba de citar? Ahí no dice por ninguna parte que tengamos un alma inmortal. Dice que habitamos un cuerpo corruptible, un cuerpo de carne y huesos. Y cuando morimos abandonamos este cuerpo, claro, lo abandonamos. Pero eso no significa que sigamos existiendo en un más allá. Simplemente dice que lo abandonamos. Dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. Y ya cuando resucitemos los verdaderos cristianos, tendremos un nuevo cuerpo glorioso. Pero ¿cómo lo entiende esto el carcamoide? Eso de abandonar el cuerpo. Quisiera abandonar el cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues es eso, abandonar el cuerpo es cuando morimos, abandonamos, claro que abandonamos el cuerpo, este cuerpo mortal de carne y huesos, corruptible. Pero le vuelvo a preguntar al carcamoide, a este enfermo mental, ¿dónde dice ese pasaje de Pedro que cuando abandonamos este cuerpo mortal sigamos viviendo en un más allá? Ahí ya nunca va a responder el carcamoide, este embustero patológico. Porque no lo dice por ninguna parte de la Biblia que sigamos viviendo en un más allá. Simplemente dice que abandonamos cuando morimos este cuerpo terrenal corruptible, así de sencillo. Hermano Tomás y hermano Fran, si queréis aportar algo sobre este punto que acaba de decir estos pasajes, el carcamoide, pues adelante.
Sí, fíjate que Tito, que has dado justo en el núcleo de la diana. Esos textos nos dicen que al abandonar el cuerpo, sigamos vivos en un más allá, o que nosotros, a modo de fantasma, al salir del cuerpo, continuemos, como dices tú, vivos en un más allá o en un inframundo o en donde sea. Fijémonos el texto de Job 4 que usa. Fijémonos cómo sesga este texto de Job, porque Job 4, que él cita de hecho el versículo 19, que dice: cuanto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por polilla. Y el 16. Ahora, el 21, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que ese ángel ese espíritu que le habla a Job en el sueño, que era un ángel, le hacía a sus ángeles espíritus. Es decir, era un ángel. Ahí no dice que ese espíritu fuera un alma desencarnada por ninguna parte en Job capítulo 4. Simplemente era un ser que dice, nos indica Job que él pues le dio miedo y que no lo conoció, que era un ser desconocido, ¿no? Un ser espiritual desconocido. Ahora, ¿por qué dice eso ese ángel, ¿no? Pues dice, porque para hacer ver que nosotros no somos nada en comparación con Dios. De ahí que nos se expresa desde esta perspectiva. Por eso os dice, será, versículo 17, será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. Y aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo. Ahí lo tenemos. Viene diciendo que nosotros no somos nada en comparación con el Creador. Y utiliza esa figura, ese modismo, pero ahí no dice que nada de un alma inmortal, no dice que nosotros seamos almas inmortales en el interior de un cuerpo. Por tanto, ahí no. Al contrario, de hecho, fijémonos que el versículo 9, que lo omite este sujeto, dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Cuando algo es consumido, deja de existir, deja de ser. Este versículo, el carcamoide, no lo leyó, no le combinó. Y el otro está muy claro, nosotros abandonamos el cuerpo, nuestra vida abandona nuestro cuerpo. Y por tanto, vamos al Seol, vamos bajo el poder de la muerte, bajo la neutralización de la más absoluta inactividad total, la inexistencia. Entonces, pues bueno, está claro que pues, no, estos textos no dicen lo que él quiere que diga. Paso para.
Magistral, Tomás, magistral. Más claro que el agua pura y totalmente irrefutable. Ahora también tú, hermano Fran, si quieres aportar algo sobre este punto que ha dicho el carcamoide, sobre este tema, pues adelante.
Sí, hermano Tito, hermano Tomás, saludos con la paz del Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, perdón, Segunda de Pedro, Pablo no hace ninguna indicación de una inmortalidad del alma. Simplemente dice, pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaron con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, lógicamente la muerte o el fallecimiento del cuerpo físico es la salida del aliento de vida, pero ahí queda todo. O sea, hay una inconsciencia y hay una extinción consciente de las emociones cerebral. Bien, también os procuraré con diligencia que después de mi partida, versículo 15, recalca, este recalcamiento petrino no nos habla en absoluto de una posibilidad de inmortalidad del alma. Ahora, el mismo lenguaje también lo hace el apóstol Pablo. Mire la armonía y la conexión paulina en 2 Corintios capítulo 5. Y es importantísimo leer el contexto inmediato anterior, de, por ejemplo, el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, de tanto que estamos en el cuerpo, estamos con vida, estamos ausentes del Señor. El apóstol Pablo está hablando de una, primeramente, estar en la tierra y luego él hace una transición en el tiempo para estar presente en el Señor, pero ya en una perspectiva escatológica. Luego del retorno o de la parucía del Mesías, el arrebatamiento, la resurrección, que es importantísimo que entendamos, y en consecuencia, la cercanía, estar disfrutando en el gozo del Señor. Pero el contexto anterior nos habla en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, lo que Tomás indicó, lo que Job estaba hablando, del vaso de barro, y Pablo también lo clarifica en Romanos, esta vasija de barro que conforma nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, nuestra anatomía física. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o templo, o morada, se deshiciere, claro que sí, se va a deshacer con la muerte física. Tenemos en Dios un edificio, mire, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esto nos habla de la resurrección. Es decir, nuestro cuerpo va a ser revestido o transformado en un estado de gloria, de incorrupción o incorruptibilidad plena, de perfección cabal y total. Y luego dice ahí, pues, en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, otra vez el apóstol Pablo, se sitúa en el cuerpo, en el presente que estamos viviendo, espacio-tiempo, tabernáculo, cuerpo de barro, vasija de barro, gemimos, con espíritu, no quisiéramos ser desnudados, atienda esa frase, desnudados, sino revestidos, es decir, un ropaje, ¿no? La resurrección implicará un ropaje o un vestimiento, ya no de esa desnudez del grano que muere, que se hace polvo, el cuerpo se corrompe, sin duda, las facultades cerebrales terminan, todas las funciones orgánicas, sistema respiratorio, circulatorio, sanguíneo, toda clase de la parte biológica muere, se destruye, pero dice, seremos revestidos para que lo mortal, ahí está, sea absorbido por la vida. Está hablando de esta hilación de pensamiento paulino, referido pues a este evento futuro, esta realidad gloriosa que implica la resurrección. Y ahí pues en el versículo 6, 7 y 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. El deseo del corazón de Pablo, ¿no?, que latía en su interior, y presentes al Señor. No, no está hablando de la inmortalidad del alma, ni cosa parecida. Entonces, esto destruye la doctrina herética, diabólica, satánica del Señor Cárcamo y de todo testigo de Jehová, pero de todo, todo evangélico, todo aquel que está creyendo la Iglesia Católica Romana, que por muchos años y hasta hoy enseña esta falacia y el infierno y de una existencia consciente después de la muerte. Paso palabra.
Magistral, gracias hermano Fran por el aporte, porque queremos ser siempre un poquito más breves, porque queda bastante material. A ver, quiero hacer un inciso, antes de seguir escuchando al embustero este del Carcamoide, el tema del infierno enseñado por la secta esta diabólica de los mal llamados testigos de Jehová. A ver, lo que enseñan ellos es una soberana herejía y una auténtica doctrina de demonios. Ellos enseñan que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento. Simplemente, según ellos, simplemente Dios en el futuro los va a aniquilar, los va a destruir, pero sin ningún tipo de tormento. Ellos no creen en la enseñanza bíblica del futuro tormento, dolor que van a tener los malvados cuando sean destruidos, porque ellos no creen que serán destruidos en un fuego literal. Ellos hablan de un fuego simbólico. No van a tener ningún tipo, no existirá ningún tipo de tormento. Eso que dice la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis 14, versos 9 al 11, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Estos falsos cristianos atalayados, ese versículo se lo pasan por el sobaco y lo tiran a la basura. No creen realmente en la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. El otro día, hablando con el Alex León, el hereje este mentiroso, atalayado, él lo dijo literalmente, el público por ahí tiene un vídeo publicado en YouTube, dice que no, que dice, la Biblia no habla de ningún tipo de tormento de los malvados, pero será embustero. Claro que la Biblia habla de muchos pasajes, Jesús, sus apóstoles, el Apocalipsis, hablan del futuro tormento, que serán atormentados con fuego y azufre, un fuego literal, tan literal como el fuego que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó, claro que será el mismo tipo de fuego. Serán atormentados. ¿Qué significa ser atormentados? Que van a tener dolor. Y dicen los atalayados que no, que eso es mentira. Ellos enseñan un concepto de la futura destrucción de los malvados absolutamente satánico y falso. Tan diabólico y falso como lo que enseñan los paposos y los evangelocos. Ellos enseñan todo lo contrario. Ellos enseñan que los malvados vivirán para siempre en el lago de fuego, sin que jamás sean destruidos. Y los falsos cristianos atalayados enseñan lo opuesto, absolutamente lo opuesto, que no van a sufrir ningún tipo de tormento, de dolor, para que veáis, tan mentirosos son los unos como los otros. Luego en el tema del alma, ahí sí que correctamente lo enseñan los atalayados, como ha dicho antes el hermano Tomás. piensan igual que nosotros. Es bíblico lo que enseñan sobre el asunto del alma, cuidado, no sobre el tema de la futura destrucción de los malvados. Ahí los atalayados se han ido a una auténtica doctrina de demonios y se han apartado completamente de la Biblia. Bueno, antes de seguir escuchando al carcamoide, ya que antes ha mencionado Tomás el tema, ha mencionado el Seol, quiero decir algo y comentar unos textos de la Biblia sobre el tema del Seol. En la primera escuela, en la del otro día, ya hablamos de Isaías 14. Cuando habla del Seol, se refiere al sepulcro, por eso dice el texto bíblico, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, refiriéndose al rey de Babilonia, ese malvado rey de Babilonia que murió y fue sepultado. Fue al Seol, al reino de los muertos. Él no fue a un lugar de vida donde haya espíritus de personas muertas. Isaías 14 no habla de espíritus de personas muertas por ninguna parte. Simplemente está utilizando, como sabéis, la figura literaria de la prosopopeya. Hace hablar a los muertos como si estuvieran vivos. Está hablando de personas que estaban muertas. Y entonces esos gusanos de la putrefacción, de la corrupción, pues se comerían el cadáver de ese malvado rey de Babilonia. Es lo que enseña Isaías 14. Se refiere al sepulcro y al reino de la muerte, la sepultura, el lugar donde están los muertos. El lugar donde los gusanos de la putrefacción pues se comen los cuerpos en descomposición. Eso es lo que enseña Isaías 14. Por lo tanto, estos falsos cristianos, paposos, evangelocos, o por ejemplo este el carcamoide, están mintiendo, mienten descaradamente cuando enseñan esa falsa doctrina satánica, perversa, diabólica, de los sufrimientos eternos en el infierno y de la inmortalidad del alma. Doctrinas totalmente antibíblicas. Por ejemplo, vamos a un pasaje, un salmo, que es el Salmo 30, verso 3. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese, fíjate lo que dice ahora, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El pasaje es bien clarito. El rey David, ahí en ese salmo, identificó el Seol con qué. Con la sepultura. Es decir, subir el alma del Seol significa sencillamente que la persona, en este caso la persona del rey David, fue librado del poder de la muerte, fue librado del Seol. Evidentemente el rey David no murió, no murió en ese momento. Simplemente que fue librado, su alma, su vida fue librado del Seol, del poder de la muerte, del sepulcro, no permitiendo a Dios que muriera y fuera sepultado en ese momento. Otro salmo del rey David, Salmo 88, versos 3 y 4, dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. En este salmo el rey David dijo sencillamente que su vida ya estaba cercana a la muerte y que pronto él descendería ¿a dónde? Al sepulcro, al reino de los muertos. Esto no dice por ninguna parte que el alma inmortal del rey David se iría ahí o más allá o al centro de la tierra para ser atormentado por el fuego. El concepto que el carcamoide tiene del Seol, como podéis ver, es absolutamente antibíblico y satánico. El concepto que tienen estos falsos cristianos es que el Seol es un lugar de vida donde hay, dicen ellos, espíritus. Como dice el carcamoide, este mentiroso, dice que Isaías 14 habla de espíritus. De personas muertas, eso es mentira, eso es falso, ahí no aparece la palabra espíritus por ninguna parte, solo aparece en una o dos versiones malísimas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, que metieron ahí la palabra espíritus, pero ahí no se encuentra por ninguna parte la palabra espíritus. Proverbios 9:18, ¿qué dice? Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, ¿lo veis? ¿Qué es en lo profundo del Seol? Pues bajo tierra, estar bajo tierra, sepultados, ahí están los muertos. No tiene que ver absolutamente nada con un lugar en el más allá donde haya personas vivas. Ahí se dice simplemente que los muertos están en la sepultura, en lo profundo del Seol. El texto no dice que los muertos estén vivos ahí en el centro del planeta Tierra, siendo sus almas atormentadas por el fuego, eso no lo dice el texto. Y hay muchísimos pasajes más en la Biblia donde se menciona el Seol, como sabéis, siendo siempre identificado con la muerte y el sepulcro, nunca con un lugar en el centro de la tierra o en el más allá, donde haya millones de almas siendo castigadas, atormentadas por el fuego. Por ejemplo, hay otro pasaje, unas palabras de Jesús, donde él también mencionó el Seol o el Hades, que es exactamente lo mismo. Seol en hebreo, Hades en griego. El texto que todos conocemos de Mateo 16, 18. ¿Qué dijo Jesús? Le habla al apóstol Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en primer lugar hay montones de traducciones falsificadas, traducciones bíblicas, cuyos traductores han metido en este pasaje la palabra infierno. Dicen, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero resulta que la palabra griega que ahí aparece no es infierno, sino que es la palabra Hades. Y que, como ya hemos visto en esta escuela, se refiere al Seol mencionado en el Antiguo Testamento. El lugar de los muertos, el reino de los muertos, o el poder de la muerte también se puede traducir. Y es que la palabra infierno jamás aparece en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, ni tampoco en ningún texto hebreo del Antiguo Testamento. Fue una palabra añadida, como todos sabemos, por el pollo este en el siglo V, el que escribió la Vulgata Latina, Jerónimo. La traducción de la Biblia al latín. Ahí metió la palabra infierno en el Nuevo Testamento. Y es que Jesús nunca habló del infierno. Jamás. Todo lo vimos el otro día. Estos iglesieros, estos apóstatas, energúmenos, como por ejemplo el carcamoide, dicen que Jesús habló muchas veces del infierno, dicen estos mentirosos, estos falsos teólogos. O sea, el demonio, el diablo, les ha atrociado la mente, les ha engañado. Porque Jesús nunca habló del infierno. Él habló del Hades, como ocurre ahí en ese texto de Mateo 16, 18 y en otros pasajes más. Y luego también Jesús habló de otro lugar diferente al Hades, un lugar de fuego y de destrucción total al cual llamó la Gehenna. Y que, como ya hemos visto, en esta escuela se refería al basurero de Jerusalén, donde el fuego destruía totalmente la carne de los animales muertos, carne podrida que arrojaban allá ese barranco, y era consumida por el fuego. Y la carne de esos animales muertos, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Por eso dijo Jesús que el fuego no se apagaba y el gusano nunca moría, pues claro, porque en ese basurero siempre había fuego y había gusanos que se comían, que devoraban la carne podrida. ¿Y qué quiso decir Jesús con esa frase de las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia? ¿Qué significa eso? Pues Jesús estaba utilizando un lenguaje simbólico figurado. Jesús se refirió al Hades como un reino de los muertos, una especie de ciudad grande a la cual se accede por unas puertas. Y ya hemos visto cómo el Hades o el Seol es el sepulcro. Sepulcro, el reino de los muertos, el poder de la muerte. No un sepulcro individual, cuidado. Un sepulcro particular, individual, la palabra hebrea que se utiliza es kever, y en griego la palabra nemeion. Entonces, cuando hablamos aquí del sepulcro, nos referimos al sepulcro como el reino de los muertos, en general. El poder de la muerte, donde los cadáveres son comidos por los gusanos de la putrefacción. Por lo tanto, cuando Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, ¿a qué se refería? Pues sencillamente se estaba refiriendo a los sepulcros. Ese es el lugar o puerta, esa es las puertas en plural, las puertas de entrada a ese reino de los muertos, a ese poder de la muerte, son los sepulcros, las tumbas. Jesús dijo que esas puertas, entre comillas, puertas del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Esto qué significa? ¿Por qué dijo Jesús que no prevalecerán contra su iglesia esas puertas del Hades? A ver, ¿te imaginas una gran ciudad amurallada con unas puertas y esa ciudad está habitada por muertos, por cadáveres? ¿Vale? Y hay unas puertas que dan acceso a esa gran ciudad o a ese reino, como queráis llamar. Pues las puertas del Hades no va a prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Pues es muy simple. Jesús estaba diciendo que los sepulcros, esas serían las puertas, los sepulcros no van a poder retener para siempre a los cadáveres, a los muertos que murieron en Cristo, a los cristianos que murieron en Cristo y que forman parte de la iglesia de Cristo. Ya que estos verdaderos cristianos, al final, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Pues Jesús los va a resucitar cuando él venga en cuerpo, cuando él venga en cuerpo físico de carne y huesos, va a venir con un cuerpo glorioso y los va a resucitar. Entonces van a salir de esos sepulcros, esas puertas simbólicas del Hades, no van a poder prevalecer contra la iglesia porque van a resucitar, van a vencer a la muerte, van a vencer al Hades, al poder de la muerte. Y esto mismo, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo en estas tremendas palabras que voy a leer, conocéis todos, 1 Corintios 15, 51 al 55. De esto es de lo que habló Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Fíjate lo que dijo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el pasaje es bien claro. Cuando Jesús venga en gloria, a esa final trompeta, los verdaderos cristianos que han muerto van a resucitar con un cuerpo incorruptible y glorioso, inmortal. Entonces es cuando ellos volverán a vivir, a existir. Y cuando ellos reciban esa inmortalidad gloriosa, entonces es cuando ellos vencerán a qué. Pues van a vencer a la muerte, o dicho en otras palabras, van a vencer a las puertas del Hades. Van a salir de esa ciudad de los muertos, de ese reino de los muertos. Los sepulcros serán abiertos para que la gente vea que han vuelto a la vida, que han resucitado. Ya esas puertas de la muerte o del Hades no van a poder prevalecer contra todos estos verdaderos cristianos resucitados. Cuando Jesús venga, ellos habrán vencido a la muerte y al Hades. Saldrán de esos sepulcros con el nuevo cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal. Y observad cómo estos cristianos verdaderos que han muerto volverán a vivir cuando Jesús venga en gloria a la final trompeta. No cuando mueren, cuando morimos. No vamos con Cristo. Esto ya lo hemos visto muchas veces en esta escuela. Lo dijo Pablo bien claro en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Cuando Él venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego ocurrirá el arrebatamiento para recibir a Cristo en el aire y es entonces cuando estaremos con el Señor. Y entonces, o así, estaremos con el Señor para siempre, dijo el apóstol Pablo. Más claro que el agua pura. No es cuando morimos. Nosotros no partimos con Cristo cuando morimos. Eso es una mentira asquerosa iglesiera del diablo enseñada por falsos pastores, por apóstatas de la fe. Estaremos con Cristo cuando Él venga en el cielo con gran poder y gloria y ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Es entonces cuando estaremos con Él, no cuando fallecemos. En fin, esto es lo que quería decir. Vamos a seguir escuchando, por tanto, al Carcamoide.
Entonces, quiero que me diga, él dice que no hay una persona, no hay un alma adentro, o un ente adentro del cuerpo. ¿Por qué lo dice en esos textos? Los textos que son Job 4:19, 2 Corintios 5:1, 2 Corintios 5, 6, 8 y 10, y 2 Pedro 1.
Bueno, esos pasajes que está citando el Carcamoide no dicen por ninguna parte que tengamos un alma dentro del cuerpo. No lo dice por ninguna parte. Lo que dice la Biblia es que tenemos vida, tenemos alma, pero no un alma inmortal. Tenemos alma. Eso de salir del cuerpo para estar con Cristo, quisiera abandonar este cuerpo, eso no significa que sigamos viviendo en un más allá cuando morimos. O sea, yo también quiero abandonar este cuerpo. ¿Quién no quiere abandonar este cuerpo? ¿Quién? Nosotros queremos abandonar este cuerpo corruptible, que envejece, que enferma, que muere, y recibir el nuevo cuerpo glorioso, que va a ser cuando el Señor venga en gloria. Claro que lo deseamos los cristianos, eso es lo que deseaba Pablo, abandonar ese cuerpo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero en ninguna parte dijo el apóstol Pablo que él seguiría vivo en un más allá cuando abandonara este cuerpo, no. No, la única esperanza de vida es la resurrección de los muertos, no ninguna inmortalidad del alma. Esos textos que cita el embustero, este payaso del Carcamoide, no hablan por ninguna parte de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Simplemente que ellos querían abandonar este cuerpo y punto, nada más. Seguimos.
12 y 13, y 2 de Corintios 5, 1, donde se llama el cuerpo, el tabernáculo donde habitamos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué?
Claro, los seres humanos habitamos en un cuerpo, porque tenemos, eso es lo que significa, tenemos un cuerpo terrenal, carnal, mortal, corruptible, así de simple.
Dice que no hay algo adentro del cuerpo que es la persona, que es alma, dice él. Entonces, quiero que me refute esos textos, esos 4, 5, 6 textos que le di.
Claro que sí, es importante.
Bueno, ahora está hablando el Alejandro, el de la secta esta del adventismo.
Lo que debe entender mi hermano Cárcamo y la mayoría de personas que...
No sé por qué narices le llama a mi hermano Cárcamo. O sea, es un hereje, un endemoniado, un psicópata de Cárcamo, y le llama a mi hermano. ¿Pero qué hermano va a ser? ¿Hermano en la fe o a qué se está refiriendo esta criatura del Alejandro? ¿Por qué narices le llama hermano? Si no es un hermano en Cristo, ni hermano en la fe, ni nada. ¿Verdad, hermano Tomás?
Es que, disculpad que me ría, es que, pero, a ver, espérame, Alex, realmente, no hagas el tonto, la verdad. Pero es que yo te tengo, pues bueno, no tiene nada que ver que no tengamos para nada, pues bueno, las creencias en común, solamente esta. Pero para que, bueno, te tengo, pues bueno, un cierto aprecio, pues por el compañerismo que tuvimos a lo largo de muchos años, pero es que estás haciendo el tonto. O sea, cuando estás llamando hermano a una persona que predica todo lo contrario de lo que dice vuestra secta, pues realmente estás haciendo el tonto. Es que vamos, es que no hay otra cosa que decir.
Así es, hermano. Imaginaos al apóstol Pablo llamando hermanos, por ejemplo, a los paganos idólatras. Es estúpido, antibíblico, es ridículo. Eso nunca lo hizo el apóstol Pablo, él solamente llamaba hermanos, refiriéndose a hermanos en la fe, porque luego hay hermanos de raza, que es diferente. O sea, la Biblia cuando habla de hermanos se puede referir a varios tipos de hermanos. Hermanos de raza, eran judíos de raza y los llamaba hermanos porque eran israelitas. Pero luego están los hermanos en la fe, luego también están los hermanos biológicos, carnales. O sea, cuando la Biblia habla de hermanos se puede referir a esos. Ese tipo de hermandad, de hermanos. Pero hermanos, o sea, un mentiroso, un idólatra, uno que enseña a un sujeto de doctrina de demonios, un apóstata de la fe como es el carcamoide, llamarle hermano, ¿hermano de qué? El carcamoide ni es hermano mío carnal, ni es, por supuesto, hermano en la fe, ni tampoco es hermano de raza. Que el carcamoide, yo qué sé de qué mezcla es, entre indio, arapajoe y yo qué sé. O sea, es que no ningún tipo de hermano. Y llamarle este, le llama hermano, mi hermano. Oye, usted, ¿por qué le llama usted a este hereje, a este mentiroso, le llama a mi hermano? Si no es hermano en la fe ni hermano en nada. Seguimos.
En esto, que si van a leer la Biblia bajo el concepto platónico y pagano, pues obviamente van a seguir atados a ese concepto. Cuando yo leo la Biblia bajo el concepto bíblico y entiendo lo que significa alma, nefes, puje, en griego, logro identificar que el alma no es un ser corpóreo. Por lo tanto, es difícil.
Bueno, otra vez vuelvo a repetir la misma tontería, Alejandro. ¿Cómo que el alma no es un ser corpóreo? Pero vamos a ver, si Adán era un alma viviente, dice la Biblia. Oiga usted, ¿Adán no era un ser corpóreo? ¿No tenía un cuerpo hecho del polvo de la tierra? ¿Por qué dice usted que el alma no es un ser corpóreo? Es que no lo entiendo. Si es que es solamente esta tontería la enseña él, o es enseñanza oficial de esta secta satánica del adventismo sabatario. Pero eso decir que el alma no es un ser corpóreo es una soberana idiotez. Pues claro que somos seres corpóreos, somos un alma viviente, tenemos un cuerpo, somos un alma corpórea. Por eso es que la Biblia dice que Adán fue hecho un alma viviente, era un alma viviente. Yo le pregunto a usted, Alejandro, ¿Adán tenía un cuerpo físico, un cuerpo corpóreo, un cuerpo físico? Pues claro que sí, ¿verdad? Por lo tanto, era un alma corpórea, que es porque usted dice que no. No sé si Tomás y a Fran, si queréis decir alguna cosilla.
Yo esta explicación así no se la he escuchado a otros avatarios. O sea, no sé si es porque esto lo explica mal este chico o porque, a ver, realmente, ¿nosotros somos simplemente un cuerpo, señor Alex? No, porque simplemente un cuerpo es un cadáver. ¿Un cadáver es la persona? No. Un cadáver es el cadáver de la persona. ¿Vale? Por consiguiente, nosotros somos seres corpóreos. Por consiguiente, almas corpóreas. Es decir, seres que tenemos un cuerpo. O lo que es lo mismo, almas, vidas, vidas que poseemos un cuerpo. Lo dijo, Jonás, 2:6. Que se le enredó, que estaba a punto de perecer su alma, su vida. Porque el cadáver per se no es la vida humana. Entonces, pues, realmente, usted está confundiendo tener un alma, es decir, tener un fantasma dentro, con ser almas corpóreas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, muy bien dicho. Y, Fran, hermano, ¿quieres también aportar algo, decir algo sobre este punto?
Sí, sí, hermano Tito. El ser humano es una persona, un alma corpórea, cuando tiene el hálito de vida. Como leemos en el capítulo 2 de Génesis, Adán fue un alma viviente. ¿Por qué? Porque Dios insufló en su nariz la energía, la fuerza vital de vida. Entonces, la consecuencia lógica que Adán ya fue un alma viviente. Y somos seres vivientes, somos personas, somos almas corpóreas, esa expresión es válida también. Y eso es así. Ahora, lo que este señor, este sujeto está hablando, por ejemplo, de tachar hermano a la otra persona, mire, en este escenario, en esta humanidad, hay dos grandes grupos. Los hijos del diablo, que son la mayoría, y los hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios jamás de los jamases va a decir hermano a un hijo del diablo. Nunca, jamás. Entonces, yo no sé por qué este señor, en su ignorancia, llama hermano al otro sujeto. Ahora, los testigos de Jehová, en su libro Razonamiento, a partir de las Escrituras, ellos dicen de que Dios es un Dios de amor, y tal fue el amor del Padre que no permitiría pues, que haya un tormento eterno, de fuego, un infierno. Entonces, ellos hablan de una aniquilación inconsciente que en donde la persona nunca va a experimentar ni siquiera un tiempo leve de tormento, porque ellos hablan del Dios amor, que como un Dios, o sea, lógicamente ellos razonan desde una óptica humana, como un Dios de amor va a enviar a una persona al infierno para que se pueda quemar o de por vida, o quemar siquiera un lapso de tiempo corto. O sea, eso es algo ilógico para la mente humana. El sentido común humano no es allá que un Dios misericordioso, benevolente, haga eso, ¿no? Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano. Un momentito. Así es. Muy bien, magistral, hermano Fran, lo que has dicho. Vamos a seguir escuchando a Alejandro y seguimos analizando.
Que podamos lograr hacer calzar estos textos porque lo vemos bajo un lente platónico. He dejado en claro con la misma Biblia que el alma no es más que el ser en sí mismo, según lo dice el libro de Mateo, el libro de Lucas. Cité Mateo capítulo 10:28 paralelo con Lucas 12:5 y cité Mateo 16:26 con Lucas 9:25. Le aconsejo a mi hermano Cárcamo que lo lea para que entienda que el alma es el cuerpo en sí y que revisen el Strong, que es...
Dice que el alma es el cuerpo en sí. Como que qué tontería es esa de que el alma es el cuerpo en sí. El alma es la persona, es la unión del espíritu con el cuerpo. Entonces se convierte en un alma viviente, como ocurrió con Adán. Pero que el alma sea el cuerpo en sí es una soberana idiotez. Pero si hasta el propio Jesús en Mateo 10:28 diferenció entre el alma y el cuerpo. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Está mencionando dos cosas, ahí Jesús. Ahí Jesús no dijo por ninguna parte que el cuerpo sea el alma o que el alma sea el cuerpo, no. El alma humana es un alma corpórea, somos un alma corpórea con un cuerpo. Pero el cuerpo en sí, el cuerpo inerte hecho del polvo de la tierra, eso no es un alma. ¿Cómo que el alma es el cuerpo? ¿Qué tontería es esa? Sobre este punto, ¿queréis decir algo? Adelante.
Si nosotros vemos, por ejemplo, que en Deuteronomio capítulo 12, verso 20, en la traducción católica de Torres Amat, dice: mi alma anhela comer carne. Ahí vemos que, por tanto, un cadáver, un cuerpo inerte, no puede anhelar nada, ¿vale? Una espada traspasará tu mismísima alma, Jeremías 4:10. O sea que tu mismísima vida, no tu cadáver, ¿vale? Vemos también aquí, por ejemplo, que Jonás también habló así de su alma. Por ejemplo, en el libro de Jonás, capítulo 2, vinculando su alma a su vida, no a un fantasma, evidentemente. Podemos verlo en los versículos 6 al 7. Y así sucesivamente. Jesús dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Qué pasa? ¿Que el alma de Jesús es un cadáver? Es su vida, su yo viviente, como hombre. Entonces, nosotros somos almas corpóreas, somos vidas corpóreas. Vidas corpóreas, porque el alma es la vida en esos textos. En Jeremías, capítulo 2, verso 34, dice: las almas, la sangre, las almas de los pobres inocentes. Versión de Valera de 1909. Está clarísimo. Entonces, ¿cómo dice este hombre esto? Yo no sé si esto es cosa de este hombre solo o del resto de los avatarios, que tienen un concepto totalmente bastante errado, bastante oscuro sobre este tema. Y luego, con respeto, y concluyo mi aportación esta, al tema de hermano, sí, es muy común en esta secta llamar hermano a toda clase de personas que formen parte de otras sectas de la edad apóstata. En este caso, en este punto, los testigos atalayados no hacen eso, se le llaman hermanos al menos solo a los de su secta, ¿no? Y más adelante, para dejar paso al hermano Frank, también comentaría un poco sobre la enseñanza esta satánica de los testigos atalayados acerca de que no hay sufrimiento alguno, de que el lago de fuego es un lago, es el estado de inconsciencia eterna, ¿no? Más adelante, paso palabra.
Muy bien, hermano. Porque, a ver, si el alma fuera el cuerpo, como dice Alejandro, entonces Jesús hubiera mentido cuando en Mateo 10 y 28 dijo: temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guena. Y Jesús está hablando de dos cosas. No estaba diciendo Jesús que el cuerpo fuera el alma, no. Está hablando, primero menciona el cuerpo. ¿El cuerpo? ¿El cuerpo qué es? Pues el cuerpo de carne y hueso. El cuerpo y el alma en la guena. Si Jesús hubiera creído lo mismo que enseña el Alejandro, Jesús habría dicho lo siguiente: temed aquel que puede destruir el cuerpo, que es el alma, en la guena. Eso lo hubiera dicho Jesús. Entiendo que viene a decir esa tontería del Alejandro, decir que el alma es el cuerpo y que el cuerpo es el alma. Eso es una idiotez. No. Fran, sobre este punto, ¿quieres decir algo?
Sí. Lo que pasa es que los atalayanos, este señor Cárcamo y la iglesia evangélica y católica, pues separa, hace la separación permanente, cerrada, de que uno es el cuerpo físico con sus funciones orgánicas, y lo otro es el alma como un ente ya inmaterial. Pues, en tanto este pensamiento, este principio falsificado, satánico, impere en la mente de esas personas, ellos van a mantener esta línea misma de pensamiento hasta el final, hasta el día de sus muertes, porque no van a concebir el alma como la fuerza vital, el aliento de Dios, y que somos realmente alma corpórea. O sea, ellos lo separan, hacen una división, ¿no? Dicen espíritu, que conecta con Dios, alma, que se sale del cuerpo, ¿no? Como un ente material, donde está ahí es la ubicación, digamos, espiritual, el alojamiento del cerebro, del intelecto, las emociones, la voluntad, que sobrevive la muerte del cuerpo, soma, ¿no? y el cuerpo físico que ya pues, es el polvo. Entonces, esto desgraciadamente, tristemente, es el fraude, el engaño del sistema eclesiero satánico, que las iglesias evangélicas, que hermanos, entre comillas, que están buscando la verdad, personas que están buscando la verdad, son confundidas y son presa fácil con esa mentira del diablo, Satanás el diablo. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando a Alejandro y seguimos analizando.
Alma.
Caballero Alexander Narváez, tienes un minuto para efectuar tu primera pregunta. Adelante.
Bien, voy a hacer una pregunta sencillita a mi hermano Cárcamo. Teniendo claro que el cuerpo se deposita en el sepulcro, según lo dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el cual el mismo Apocalipsis hace referencia a que el mar entrega a los muertos. Quiero que mi hermano Cárcamo me diga, ¿qué miembros físicos tiene el alma? ¿Qué miembros físicos tiene el alma?
Yo creo que la pregunta está muy mal hecha. La pregunta está muy mal hecha porque el alma es una sustancia incorpórea espiritual, no tiene cosa física.
Bueno, eso que acaba de decir el Cárcamoide, de que el alma es una sustancia espiritual, es una patraña y es una mentira del diablo. No vais a encontrar ni un solo versículo en toda la Biblia donde parezca la expresión alma espiritual, de que el alma es una sustancia espiritual. Eso jamás, esa tontería la dice la Biblia. No existe tal cosa como un alma con una sustancia espiritual. Eso es una idiotez. El alma es sencillamente la persona, el ser vivo, como Adán, que era un alma viviente con un cuerpo. Es un alma corpórea, eso es el alma. El alma no es una sustancia espiritual e inmortal que sobreviva más allá de la muerte. Eso es pura doctrina de demonio, la primera mentira de Satanás a la especie humana. Lo que enseñan las religiones falsas, diabólicas, enseñan esa doctrina de la inmortalidad del alma. Pero Jesús, ni el Antiguo Testamento, ni Jesús ni los apóstoles enseñaron jamás semejante doctrina de demonios. Lo que ellos enseñaron es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, no de la inmortalidad del alma. No existe tal cosa como un alma, alma con sustancia espiritual que tengamos dentro. Es una patraña de las iglesias apóstatas y que este mamarracho, este papagayo, este loro lo repite, pues eso, como un loro descerebrado, que lo único que hace es repetir lo que enseñan todos esos falsos pastores y falsos maestros de esos libros apóstatas y asquerosos que él se compra, porque él se gasta un montón de dinero en esa basura de libros apóstatas, y lo que hace es repetir lo que dice esa basura, nada más. Pero en lugar de creer en la Biblia, pues creen esos libros, creen esos apóstatas, porque en la Biblia, repito, no vais a encontrar jamás semejante tontería de que el alma sea una sustancia espiritual que tengamos dentro. Tomás o Fran, si sobre este punto en concreto queréis decir algo más, pues adelante.
Fijémonos cómo él realmente no puede encontrar precisamente. Eso es lo que realmente diría Pablo en ese texto que citó él antes, de Segunda de Corintios. Si realmente él estuviese enseñando la inmortalidad del alma, yo diría, tenemos una sustancia inmaterial, espiritual, en el interior, pues que cuando morimos sale del cuerpo y va al más allá. Eso es lo que diría ahí Pablo. Ese tema, si bien, hermano Tito, tú en la primera parte ya lo has expuesto muy bien, quisiera darle un pequeño retoque, muy breve, ¿vale? En Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿qué dice en el versículo 2? Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si nos fijamos, esa palabrita solo emplea Pablo ahí y en su primera carta, capítulo 15. ¿Y de qué habla Pablo en su primera carta, capítulo 15? ¿De la inmortalidad del alma? No, de la resurrección de los cristianos con cuerpos gloriosos. Eso es de lo que está mismo hablando ahí Pablo en el capítulo 5. Ni siquiera la palabra psije en todo ese capítulo 5 la usa Pablo. Entonces, ahí simplemente habla de que quisiéramos ser cambiados, abandonar este cuerpo, claro. O sea, yo dije antes, el hermano Tito, deseamos dejar este cuerpo. que este cuerpo sea dejado, cambiado, reemplazado por ese cuerpo espiritual. Y eso no será, y ya lo dijo también antes el hermano Frank, en el momento escatológico, al final. Esa última trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis. Ese es el momento, no en el momento de la muerte. Paso para.
Magistral, Tomás, perfecto. Hermano Frank, sobre este punto en concreto, también si quieres añadir algo.
Sí, hermano Tito, realmente interesante, se recalca lo mismo, hermano Tomás, con lo que acabo también de mencionar ahí, en el análisis paulino. Este tiempo es futuro, escatológico, la resurrección. Y Pablo asocia ahí la connotación de resurrección, anastasis en el griego, levantarse o ponerse de pie. No está hablando de un acceso al cielo con un alma espiritual viva. Si vamos a suponer, vamos a imaginarnos, a ver, yo muero, mi alma como ente inmaterial, espiritual, sale con conciencia plena y entonces yo me encuentro en el cielo, en la presencia misma del Señor. Y Dios me dice, Fran, hijo Fran, bienvenido. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy ahí en el cielo, pero sin un cuerpo físico, glorificado o resucitado. Estoy desnudo, mi alma está desnuda, porque no está revestida de ese cuerpo de incorrupción en la resurrección. Entonces, es absurdo, yo le pongo así la escena, ¿no? Es absurdo pensar que nuestro Padre Celestial pues contempla al hijo, a mí, me contempla ahí, y luego me dice, hijo, espérate un momentito más, que mi hijo tiene que regresar a la tierra por segunda vez, y tu hijo vas a tener que presentarte en el juicio, y después vas a recibir un cuerpo glorificado, y otra vez vas a accesar ya en mi presencia. Ilógico, del todo absurdo, necio, ilógico, y esta es más o menos la figura que usa la iglesia evangélica, la iglesia católica, satánica, diabólica, y paso palabra.
Perfecto, hermano, magistral. Muy bien. O sea, es tan absurdo como decir los muertos, como dicen estos apóstatas, como el carcamoide, los muertos están vivos en un más allá. Y van a volver a vivir en la resurrección. Pero qué idiotez es esa. Si ellos ya están vivos en un más allá, ¿cómo es que van a volver a vivir? Si ya están vivos, no tiene sentido alguno decir que van a volver a vivir. Si ya están vivos. La palabra resurrección significa volver a la vida, volver a vivir. Y si van a volver a vivir los muertos cuando resuciten en los últimos días, en el último día, pues significa que ahora no están vivos en ningún lugar. Así de simple. Van a volver a vivir, pero cuando resuciten, no cuando mueren. Nosotros no volvemos a vivir cuando morimos, no. Simplemente lo que es todo lo contrario es lo que sucede. Dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra de donde fuimos hechos. Como dijo Dios a Adán, polvo eres y al polvo volverás tú, Adán, la persona de Adán. Sí, dejamos de existir totalmente. No vamos a existir por hoy a ningún más allá. Entonces sí, claro que habrá vida después de la muerte. Volveremos a vivir. ¿Pero cuándo? Cuando resucitemos. Esa es la enseñanza de toda la Biblia. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en la que rechazan todos estos millones y millones y millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Como por ejemplo, el taradito mental este del carcamoide. Este auténtico apóstata de la fe, le llamo apóstata porque eso es lo que es. Él ha conocido la verdadera doctrina cristiana, se la hemos expuesto muchas veces, y la pisotea y la rechaza. Eso es un auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra. Aquel que ha conocido bien la verdadera doctrina y la sigue, la rechaza totalmente. Así que, pues nada, peor para él, para este carcamoide. Bien, vamos a seguir escuchando a este payaso y seguimos respondiéndole.
No tiene materia como el cuerpo, que es carne, hueso, venas, vísceras, no, el alma es una, digamos, es como energía pura pero consciente.
No, el alma es energía pura pero consciente, pero ¿qué dice este mamarracho? Lo que es energía pura es el espíritu, esa energía de vida que Dios puso en nosotros, Eso es energía. Es el espíritu que regresa a Dios que lo dio. Pero la Biblia jamás se dice por ninguna parte que el alma sea energía pura. ¿Qué idiotez? O sea, fíjate cómo falsifica la Biblia este mamarracho, este soplagaitas. ¿No te dice la Biblia que el alma sea energía pura? Lo que es energía pura es el espíritu, pero no el alma. Claro, este idiota debe confundir el alma con el espíritu, es lo que le ocurre. Sabe diferenciar entre lo que es el alma y lo que es el espíritu, porque no conoce absolutamente nada de la Biblia. Sobre este punto, tanto Tomás como Fran, si queréis añadir algo, pues adelante.
Vémonos cómo él mismo se está poniendo solito la soga al cuello. Es importante matizar. El alma es una sustancia espiritual inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo cuando morimos. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, eso te lo has inventado tú. Se lo has hecho decir, lo has puesto en boca de una serie de versículos que tú has quitado de contexto y que has leído como si estuvieras leyendo los escritos de Platón. Vale. Ahora dice, es energía pura pero consciente. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Pero luego acusa a este chico de muchos padres de la iglesia y poca Biblia. O sea, pero qué cinismo. Qué cinismo tan grande de este sujeto cuando realmente, cuando en otras cuestiones, disculpad que me salga un poquito del tema, cuando este sujeto no puede con la Biblia, recurre él mismo a esos filósofos, precisamente, porque no puede, como hizo un debate conmigo sobre el tema de la galleta de harina. O sea, es que es un hipócrita y un cínico en toda regla. Paso palabra.
Efectivamente, es un cínico, es un hipócrita, pero amor, de mil demonios, el Carcamoide. Hermano Fran, si quieres sobre este punto, quieres también añadir alguna cosita, pues adelante.
Sí, hermano Tito, este señor Carcamoide es un dogmático. ¿Por qué? Porque como él, su cerebro, que es analfabeto, no le da para más. Su capacidad racional, pensante, reflexiva, teológica, bíblica, no da para más. Entonces él recurre a las formulaciones dogmáticas, teológicas, de los, entre comillas, grandes doctores, teólogos, católicos, los padres de la iglesia. Entonces esto se convierte un cinismo, pero él se torna en un ser dogmático. Solamente él copia y sigue los dogmas grandiosos de la inmortalidad del alma, del infierno. ¿Cómo se atreve a llamar energía espiritual? O sea, realmente, ¿qué tal ignorancia? Por no usar otro término más despectivo, porque este señor evidentemente es un hijo del diablo, y de ninguna forma podemos llamarlo hermano en la fe, como él lo hace, de ninguna forma. Diametralmente es un hijo del diablo y un señor confundido, engañado por Satanás el diablo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano magistral. Muy bien. Sin ninguna duda, yo le considero un hijo del diablo, un apóstata de la fe, porque es impresionante las mamarrachadas, las mentiras que dice, o sea, es alucinante. No tiene ni idea de lo que habla esta criatura, del Carcamoide. No sabe nada. Lo único que hace es repetir como una cotorra lo que dicen esos apóstatas y leseros que escribieron esa basura de libros, entre comillas, teológicos. Bien sean evangelocos o paposos. Lo único que hace es repetir lo que sea esa basura apóstata de libros. Nada más. No es fruto de su personal investigación de las Sagradas Escrituras. Él lo que hace es creer y enseñar lo que enseñan esos apóstatas que han escrito esa basura de libros. Pero en realidad no cree lo que dice la Biblia. Prefiere creer en esos hijos del diablo, iglesieros, santurrones, hipócritas, que escriben esa basura de libros en lugar de creer lo que dice, lo que enseña realmente la Biblia. Es gravísimo eso. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcamoide y le seguimos respondiendo.
No puedo, esa pregunta está mal hecha porque no va al caso. El alma es una entidad espiritual llena de energía.
Eso es mentira. La Biblia jamás dice que el alma humana, sea una entidad espiritual. No. De ninguna manera. En la Biblia jamás al alma se le llama entidad espiritual. Nunca. La Biblia dice que tenemos espíritu, es lo que dice la Biblia. Tenemos espíritu. Dios puso espíritu en nosotros. Puso espíritu en el ser humano. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso que puso espíritu? Pues puso energía en lo que nos da la vida. Como dijo Jesús en Juan 6:69, el espíritu es lo que da la vida. Es esa energía que hace que vivamos, que hace que podamos estar vivos, que podamos movernos, que podamos hablar, que podamos pensar. Solo hace esa energía, que es el espíritu, la ruaj, que Dios puso en nosotros, dentro de nosotros. Es el espíritu, eso no es el alma. El alma es la persona, el ser viviente. Y el espíritu es lo que da la vida a la persona. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es lo que no cree y lo que no entiende esta pobre criatura. Este soplagaitas llamado el carcamoide. Seguimos.
Que le da la vitalidad al cuerpo. Como lo dice Mateo 10:28, que sin el alma el cuerpo está muerto.
Mentira. Lo que dice la escritura es que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Eso es lo que dice el texto bíblico. Lo dijo en concreto Santiago en su epístola. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Él no dijo el cuerpo sin el alma está muerto. No, eso no lo dijo Santiago. Dice el cuerpo sin el espíritu, es decir, sin esa energía de vida, pues lógicamente está muerto el cuerpo, está muerto, está inerte, así de simple. Seguimos.
La pregunta está contestada, es simple. Muy bien, voy con mi segunda pregunta. Voy a ser machacón en esto, porque dice Alexander que el alma es solamente algo abstracto, o eso, la vitalidad del cuerpo que no tiene conciencia. Entonces, yo me voy a ir al texto de Lucas 9:28-31, donde demuestra que las personas después, post-mortem, están conscientes. Lucas 9:28 dice, como 8 días después de esta palabra, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quien apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La pregunta es esta, si el alma no es consciente después de la muerte, entonces ¿por qué Moisés y Elías, hablando del viaje que haría a Jerusalén, demostrando que Moisés y Elías estaban conscientes, como declara Lucas 9:28-31? Quiero que lo diga, porque...
Bueno, vamos a responder. Esto ya la primera parte de esta escuela respondimos a este asunto de la transfiguración de Jesús ahí en el monte. ¿Sí? Que aparecieron con él hablando Moisés y Elías. Esto ya lo comentamos, explicamos este pasaje. Y es un texto que siempre suelen citar estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos. Siempre citan ese relato para hacer creer a los ignorantes de que ahí se está hablando del alma inmortal, de que el alma es inmortal. Primero, ahí no se habla de almas inmortales por ninguna parte. Ahí no se dice jamás en ese relato que el alma sea inmortal. Eso en primer lugar. Segundo, Jesús dijo que se trataba de una visión. Les dijo a sus apóstoles, no contéis a nadie esta visión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo llamó Jesús visión? Porque era una visión profética anticipada, una VPA, que es lo que vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Al apóstol Juan le fueron mostradas el qué, visiones proféticas del futuro. Lo mismo ocurrió con la transfiguración de Jesús. Por eso es que Jesús en esa visión apareció resplandeciente, su rostro, sus ropas resplandecían. Y aparecieron junto a él Moisés y Elías. No dice por ninguna parte que aparecieron las almas de Moisés y Elías, o espíritus de Moisés y Elías, no, está hablando de Moisés y Elías, porque estaban viendo una visión profética del futuro. Estaban viendo en esa visión lo que será el reino de Dios cuando venga a la tierra. Y Jesús está en la tierra juntamente con los resucitados, en este caso Moisés y Elías, que estaban hablando con él. Era una visión del futuro. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Era una visión profética, como yo lo llamo, una visión profética anticipada. ¿Por qué la llamó anticipada? Porque estaban viendo el futuro, esos tres apóstoles estaban como en una especie de pantalla en tres dimensiones, estaban teniendo una visión del futuro, de Jesús ya glorificado, y santos resucitados hablando con él. En ese caso eran Moisés y Elías. El texto no dice por ninguna parte que Moisés y Elías estén ya vivos en ningún más allá. Ellos se murieron, ellos están muertos y volverán a vivir cuando resuciten y estén en el reino de Dios. Pues es lo que estaban viendo los apóstoles, una visión profética del futuro, una visión profética anticipada. Lo dice Jesús, no contéis a nadie esta visión. Ahí no habla para nada de espíritus, ellos no eran espíritus incorpóreos de ninguna manera. Estaba viendo a tres personajes literales, físicos, pero era una visión del futuro, no de ahora, sino del futuro. Cuando el reino de Dios venga a la tierra, era una visión profética. Sobre este punto de la transfiguración de Jesús, y tú, Tomás, y el hermano Frank, ¿queréis añadir algo, comentar algo? Pues adelante.
Es importante como aquí este embustero apóstata otra vez sesga la Biblia. Si nos fijamos, por ejemplo, en la versión alternativa de Marcos, ¿vale?, que relata el mismo evento, capítulo 9 dice, en el contexto inmediatamente anterior a la transfiguración, ¿vale?, como dice, si ya después Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan, etc. Vale. En el verso 1 del mismo capítulo dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y ahí luego habla de la transfiguración. Ahí lo está. Ellos tuvieron una visión anticipada, muy real, muy vivida, del futuro reino de Dios con poder. Otra vez este farsante y sesga el texto. Y como ha dicho también tu hermano Tito, ahí la palabra alma, psije, ni aparece siquiera. Paso palabra.
Muy bien, perfecto, hermano. Fran, ¿quieres añadir también algo más sobre este tema, este punto, vamos, en concreto del tema de la transfiguración de Jesús?
Sí, la palabra, el vocablo para visión en Mateo capítulo 17, versículo 9, es jorama. J-O-R-A-M-A es la transliteración del vocablo griego. Y esta palabra jorama, esta palabrita jorama, visión, significa sencillamente aquello que es visto, una visión, el acto de ver. Y es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en el capítulo 17 de Hechos 7, aquí lo busco, en el versículo 31. Bien, vamos a leerlo. Hechos capítulo 7, versículo 31. Mire, aquí está hablando Esteban, el primer mártir, y él dice así. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Está hablando del ángel de Jehová, el Señor Jesucristo en su prestado de preencarnación, esa cristofanía o teofanía, en versículo 30, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la tierra en la llama de fuego, en una zarza. Esto fue una visión que tuvo Moisés, el patriarca, semejante o parecía el mismo vocablo. Ahora bien, una visión profética anticipada, sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis también vislumbra en una imagen descollante, sublime, al Hijo del Hombre, pero que está ya en un estado de gloria, en medio de los siete candeleros de oro, en medio de la iglesia. Bien, entonces es la misma visión que observaron los discípulos de este episodio de la transfiguración, que esto obedecía ya a una escena escatológica del reinado, de la gloria misma suprema del Hijo del Hombre. Y por supuesto, el estado glorioso de Elías, ¿no?, y de Moisés. Pero eso es todo, no es una indicación para apoyar la idea errada, satánica, de la inmortalidad del alma. Claro que no. Paso palabra.
Magistral, hermano. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir escuchando. Nos quedan, en 10 minutos o así terminamos. ¿Vale? Ya seguimos mañana. Mañana también vamos a tener escuela bíblica a la misma hora. Mañana jueves. Para así ya terminaremos cuanto antes este ciclo de estudio, refutando y analizando este vídeo que tuvieron, de este debate, tuvieron estos dos. Así que mañana tendremos también escuela. Bien, seguimos escuchando al Carcamoide.
Moisés y Elías estaban conscientes del viaje que haría Cristo a Jerusalén a hacer el sacrificio en el Gólgota. Entonces, si no están conscientes los muertos, como él dice, entonces, ¿por qué Moisés y Elías estaban conscientes del viaje que Cristo haría a Jerusalén?
A ver, Carcamoide, aquí me voy a dirigir especialmente a ti, mira, tarado. Pero ahí en ese relato de la transfiguración de Jesús, ¿dónde se está hablando de almas incorpóreas o de espíritus incorpóreos? ¿No te das cuenta que ahí los apóstoles vieron a tres personas físicas, con cuerpos físicos, tarado? Esto significa que los tres estaban resucitados, tenían cuerpos físicos. No se habla de entidades incorpóreas que estén en un más allá, idiota. Está hablando de personajes que los estaban viendo en esa visión, personajes con cuerpos físicos. Jesús en esa visión tenía un cuerpo físico. Y Moisés y Elías también. ¿Esto qué significa? Pues bien simple que está hablando, estaban viendo una visión del futuro, estando los tres resucitados. Tanto Jesús, como Moisés, como Elías. Resucitados y con cuerpos físicos. ¿Lo entiendes, Carcamoide, idiota? Que no sabes ni de lo que hablas, tarado. Esa visión profética, ese relato de la transfiguración de Jesús, no está hablando de, repito, de espíritus incorpóreos en un más allá. Está hablando de la resurrección, del futuro reino de Dios, cuando venga a la tierra y los santos de Dios, como Moisés y Elías, estén resucitados y estén con Jesús ahí en ese reino. Es de lo que está hablando. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Seguimos.
Sacrificio.
Ok, respondo a la pregunta de mi hermano Cárcamo, sencillo. Voy a responder con la misma respuesta que él. Voy a utilizar sus palabras. Él mismo dijo que el alma no tiene miembros físicos. Y ahora viene a decir que Moisés y Elías aparecen en alma. Creo que se está refutando solo. Acaba de meter la cabeza dentro de la horta. Si él mismo dice que el alma es un ser sin miembros físicos, ¿cómo va a decir que Elías y Moisés se presentaron en alma? Por lo tanto, está equivocado Moisés.
Muy bien, efectivamente, lo que acabamos de decir nosotros. Ahí en esa visión profética, los tres tenían cuerpos físicos, tenían miembros. No eran seres, almas incorpóreas. O sea, lo que ha hecho el Gárgamo es de ponerse la pistola en la cabeza, se ha pegado un tiro y se ha suicidado, se ha volado la cabeza. Él solito, este soplagaitas. Seguimos.
Elías se presentaron en cuerpo. Por lo tanto, tenemos...
Claro, en cuerpo. Ahí aparecen en la visión. Los tres tenían un cuerpo físico. Estaban teniendo una visión del futuro, así de simple. Seguimos.
Hay que entender que Elías no vio la muerte, sino que fue llevado a un carro de fuego, según el libro de Reyes. Y...
Bueno, vamos a ver. Aquí esto es una enseñanza que tienen estos de la secta de Adventista del séptimo día. Ellos enseñan, no sé si lo sabéis, que Moisés y Elías están vivos ya, están en el cielo. Moisés y Elías. Dicen, como ahí aparece, Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús, pues significa que Moisés y Elías están vivos en el cielo. Eso es una patraña. Ni Moisés ni Elías están vivos en el cielo. Por supuesto que Elías... ¿El profeta Elías murió? ¿Me puede decir este el Alejandro en qué versículo de la Biblia se dice que Elías fue llevado allá al cielo? ¿Al tercer cielo? No. Elías fue arrebatado en un carro, o mejor dicho, en un torbellino, y luego fue llevado a otro lugar de la tierra porque años después se recibe, el rey de Israel recibió una carta del profeta Elías, años después de que fuera arrebatado en un torbellino. Es decir, ¿eso qué significa? Pues que Elías seguía en la tierra, el profeta Elías, pero en otro lugar, en algún lugar escondido. Él no fue llevado al tercer cielo. Al tercer cielo no subió nadie, porque nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, el que descendió del cielo. Ahí lo tenéis. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Porque nadie subió al cielo. Y van estos adventistas mentirosos y dicen que sí, que Elías subió ahí al cielo. ¿Dónde enseña esa patraña la Biblia? En ninguna parte. Están llamando a Jesús mentiroso, están insultando a Jesús, porque Jesús lo dijo bien claro. Porque nadie ha subido al cielo. Más claro que el agua pura. Ahí lo podéis leer. Juan 3:13. Por lo tanto, Elías de ninguna manera subió al cielo, ni mucho menos Moisés. Moisés murió, fue sepultado. La Biblia se habla claramente de que Moisés murió y fue sepultado. Vio la tierra prometida, la tierra de Israel, pero no llegó a entrar. Murió y fue sepultado en un lugar por el propio Dios. Entonces, lo que dice el Alejandro, lo que enseña esta gente de esta secta diabólica y falsa del adventismo sabatario, es que no, dicen ellos, no, Elías y Moisés están en el cielo, están vivos en el cielo. Eso es una patraña. Ni Elías está en el cielo, ni Moisés está en el cielo. Ellos no han resucitado todavía. Ellos murieron, ahí volverán a vivir cuando resuciten y ya entonces en el reino de Dios, cuando venga la tierra, entonces ya sí estarán con Jesús. Y esa es la visión que tuvieron los apóstoles. Una visión del futuro reino de Dios en la tierra. Y vieron ya a Moisés y a Elías resucitados. Resucitados hablando con Jesús, así de simple. Pero ninguno de los dos está en el cielo, subió al cielo. Sobre este tema, sobre este punto en concreto, si queréis decir algo, comentar, dar un comentario, pues adelante.
Es interesante porque esta secta efectivamente enseña eso. Ellos se usan también el texto, Tito, cuando dice que el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Y entonces dicen, ¿iba a contender el diablo por un mero cadáver? Entonces, a partir de ahí sostienen que, por tanto, ¿quién vence? ¿Miguel o el diablo? Por consiguiente, como vence Miguel, eso significa que al final Moisés tuvo que resucitar y por tanto está vivo. O sea, ellos hacen esa deducción a partir de un versículo que simplemente que dice que contendían por el cuerpo de Moisés. Nada más. Paso palabra.
Exactamente, hermano. Muy bien explicado. Así es. Más claro, el agua pura. Moisés murió y Elías evidentemente también murió. La Biblia no dice cuándo murió porque no hay ningún solo texto de la Biblia donde se diga que el profeta Elías murió, ni dónde murió. Pero eso de ninguna manera significa que Moisés, perdón, que Elías fuera llevado al cielo, al tercer cielo. Tampoco dice la Biblia por ninguna parte cómo murió el apóstol Pedro, ni el resto de los apóstoles. Y sin embargo, por supuesto que murieron. Y la Biblia no dice por ninguna parte que murieron, ni en qué lugar murieron. Pero claro que murieron. Pues lo mismo ocurre con Elías. La Biblia no dice por ninguna parte que murió. No vio muerte, o sea, no murió en el sentido de que no lo dice la Biblia por ninguna parte. ¿Cuándo murió ni dónde murió? Pero por supuesto que murió. Y no subió al cielo. Fue alzado en un torbellino de fuego. Fue alzado y evidentemente llevado a otro lugar de la tierra. Y luego envió una carta al rey de Israel. Ahí aparece en la Biblia. Por tanto, si Elías envió una carta al rey de Israel, significa que Elías estaba en la tierra, así de simple. Él no estaba en el tercer cielo. Decir que Elías fue llevado al tercer cielo es una soberana idiotez. Ya que la Biblia dice que Jesús dijo que nadie subió al cielo en tiempo pasado. Porque nadie subió al cielo. Juan 3:13. Por lo tanto, porque mienten estos adventistas diciendo que el profeta Elías subió al cielo. Están mintiendo. Dicen también que Moisés fue... Que se fue al cielo. ¿Cómo se va a ir Moisés al cielo? A ver, mentirosos. Si nadie subió al cielo. Hermano Fran, sobre este punto, ¿quieres añadir algo?
Sí, claro que sí. No solamente Moisés y Elías, también Enoc. No olvidemos Enoc. Y yo voy a demostrarlo. Mire, Hebreos capítulo 11 nos habla en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aparentemente él no murió. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Así como lo mismo que hizo con Elías, que en el primer cielo atmosférico fue trasladado para que muera en otro lugar. O sea, él ascendió en un carro de fuego, hizo como un pequeño tour, un viaje, y luego Dios permitió que cayera en otro lugar
para que posteriormente fallezca. Y luego le dice, y antes que fuese traspuesto, o antes que haya desaparecido o no de la vista humana, bien, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, el contexto posterior del versículo 5 de Hebreos 11 lo encontramos leyendo en el versículo 13, muy revelador, muy explicativo. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, está incluyendo a Enoch, a Abel, a Noé, a Abraham, no se exceptúa a Enoch, conforme a la fe, murieron todos estos, claro como el agua, más claro como el agua, sin haber recibido lo prometido. Ahora, 1 Corintios 15, 22, el apóstol Pablo ratifica esta verdad solemne que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez todos los hombres, sin distinción. Sin distinción de condición social, económica, religiosa, etcétera, etcétera. Está establecido que todos mueran, pero en 1 Corintios 15, 22, si no queda claro, señor Cárcamo, en el versículo 22, porque así como en Adán, todos mueren. Todos. ¿Qué es todos? Es todo. Son todos. El dogma católico satánico presenta a la Virgen María tan pura, pero tan pura, tan casta, que se habla de la Asunción de María, ¿verdad? Un dogma pervertido, satánico, diabólico. La Asunción de María, que se fue elevada al cielo, como Jesús, el Señor, el Mesías, el hijo biológico de José, que también fue elevado al cielo. Tremenda, tremenda mentira, tremenda falacia. Dice la muerte, dice en el versículo 22, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y finalmente, para terminar esta participación mía, Romanos capítulo 5, que es un texto conocido, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, vale decir por Adán, y por el pecado la muerte, ahora fíjese bien en esta declaración paulina, así la muerte pasó, a excepción de Enoch y de Elías, ¿no? Dice, la muerte pasó a todos, absolutamente a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, no hay tal cosa como querer hacer ver a Elías como un ser tan santificado, sin pecado, y que accesó al cielo, lo mismo Moisés, cuyo cuerpo se desconoce dónde está su sepultura, y el mismo Enoch. O sea, es ridículo y es antibíblico. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, magistral. Muy bueno el aporte. Bien, vamos a seguir oyendo al carcamoide para seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas.
Moisés fue, dice la Biblia también que fue...
Bueno, el que está hablando ahora es Alejandro, perdón.
...sepultado por Dios, el cual vamos a ver en el libro de Judas y en el libro de Zacarías, donde Satanás pelea el cuerpo de Moisés, el cual Moisés es resucitado y se presenta junto con Elías. Por lo tanto, Moisés...
A ver, fíjate lo que acaba de decir ahora este sujeto, el Alejandro. Dice que Moisés fue resucitado. ¿Pero me puede decir este pollo dónde dice la Biblia que Moisés fue resucitado? ¿Dónde se habla de la resurrección de Moisés en la Biblia? En ninguna parte. Es una burda mentira. Una diabólica y estúpida mentira. No hay ni un solo texto donde se diga que Moisés resucitó. La Biblia lo que habla es de la muerte de Moisés y su sepultura. Pero no que resucitó. El hecho de que aparezca Moisés vivo y Elías en esa visión, cuando Jesús se transfiguró, era una visión, repito, profética del futuro, donde ya sí, ahí se ven lógicamente a Moisés y a Elías resucitados, con cuerpos físicos resucitados, hablando con Jesús. Es una visión del futuro profética. Dice, Moisés fue resucitado, así. ¿Y por qué no nos da este pollo el versículo de la Biblia donde se diga que Moisés fue resucitado? Porque no existe. Es una burda y asquerosa mentira inventada por esta secta diabólica y falsa, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sobre este punto en concreto, si queréis decir algo más vosotros, adelante. Tanto Fran como Tomás. ¿Vosotros sí, creéis? ¿Dónde dice la Biblia que Moisés fue resucitado? ¿En qué versículo se dice?
Es interesante en ninguna parte. Evidentemente, o sea, eso es lo ellos hacen aquí, agregar a la Biblia lo que la Biblia no dice por ninguna parte. Agregan a la Biblia y habla que contendió por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde dice, le pregunto yo al señor Narváez, dónde dice ahí que contendió por si el cuerpo resucitaba o no resucitaba o permanecía sin vida, pero al final lo resucitó? ¿Dónde dice eso? Ustedes están agregando a la Biblia, están haciendo decir, dice Proverbios 36, no agregues a tus palabras para que no te reprende y seas hallado mentiroso. Paso, paso.
Así es, muy bien, Tomás, que no lo dice, que fue resucitado Moisés. Habla de su muerte, nada más, pero no de su resurrección. Fran, si quieres también comentar sobre esto, adelante.
Judas 9, lo voy a leer. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El cuerpo de Moisés. Esto no nos habla de ninguna forma, pues, de una resurrección de Moisés. Sencillamente está hablando, haciendo una alusión al cuerpo muerto, fallecido, inerte de Moisés, que se desconoce su paradero de ubicación, en qué sepulcro Dios mismo lo alojó, pero nada más. O sea, no hay un atisbo, no hay ninguna pista para suponer semejante falacia de la resurrección de Moisés. Es algo, yo pues, estúpido, es algo muy necio. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano, así es. Más claro que la guapura. Contendían por el cuerpo de Moisés, y punto, ya está, es lo que dice. Por el cuerpo muerto de Moisés contendían por él. Satanás se lo quería quedar ese cuerpo, se lo quería llevar. Y entonces el ángel contendió, luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahí no se habla por ninguna parte de la resurrección de Moisés. Se habla de contender por su cuerpo muerto, así de simple. Estos adventistas, desde luego, es que es increíble cómo han sido también engañados por Satanás. Y cómo mezclan la mentira con la verdad para engañar a la gente, diciendo idioteces, estupideces, como esta que ha dicho Alejandro. Es decir, que Moisés resucitó, o que el profeta Elías fue llevado al cielo, ahí al tercer cielo donde mora Dios. Es una asquerosa mentira del diablo, contraria a las propias palabras de Jesús en Juan capítulo 3, verso 13, donde se dice que nadie subió al cielo, y punto, porque nadie subió al cielo en tiempo pasado, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y tal, bueno, aunque sabemos que eso, de que sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo, eso fue añadido después por los escritores, pero es claro, nadie subió al cielo. Vamos a seguir escuchando a Alejandro este.
Si Elías no se presentaron el alma, ya que las almas no tienen miembros físicos. Ok, mi pregunta es la siguiente. Vuelvo a tomar las palabras de mi amigo Cárcamo. Acaba de decir en el audio anterior que el alma no tiene miembros físicos, que simplemente es una energía. Eso lo dijo él. Pregunto, ¿por qué razón toman la parábola o la alegoría del rico y Lázaro cuando en la parábola del rico y Lázaro aparecen cuerpos físicos? El rico le pide a Lázaro, tiene lengua, boca, garganta, le pide que moje a Lázaro, que tiene dedos, su dedo con el agua y la lleve y se la ponga en la lengua. Está hablando de seres con miembros físicos. ¿Por qué toman esta palabra para hacer referencia al infierno, ya que es el único texto?
Bueno, esto que está diciendo Alejandro es muy importante y muy cierto. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Efectivamente, en la parábola del rico Lázaro, los tres aparecen con cuerpos físicos. No son espíritus incorpóreos que se encuentren ahí en ningún más allá. Está hablando de tres personajes con cuerpos físicos. Se habla del pecho de Abraham o el seno, que es lo mismo. El dedo de Lázaro y la lengua del rico. O sea, tienen cuerpos físicos. Tres personajes que murieron. Murieron los tres. Abraham murió hacía siglos. Y Lázaro y el rico también murieron, porque yo creo personalmente que los tres existieron, fueron tres personajes reales que existieron. Y los tres murieron. Entonces, ¿por qué Jesús los describe en esa parábola como estando vivos? Ya lo hemos dicho muchas veces, porque estaba utilizando una figura retórica muy utilizada en la Biblia, que se llama la prosopopeya, hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Y eso es lo que hizo Jesús en esa parábola, en esa especie de cuento. utiliza a tres personajes que existieron, pero que estaban muertos, con el fin de enseñar una verdad escritural, una verdad bíblica, de lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resuciten. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuál va a ser el destino de los dos? Tanto de unos como de otros. Los justos, representados por el pobre Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios en el futuro. Y los ricos, injustos, como el rico de la parábola, serán atormentados en el fuego. Pero esto va a ocurrir cuando ellos resuciten con cuerpos físicos. Esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. Y Jesús le puso a Lázaro en el pecho, en el seno de Abraham, recostado en el seno de Abraham, indicando así que el rico realmente era un hijo de Abraham y que va a estar con él en el futuro reino de Dios. Cuando venga a la tierra, pues el rico va a estar con él. Y sin, perdón, el rico, Lázaro, perdón, Lázaro estará con él y el rico, al contrario, estará bajo el poder de la muerte en el Hades. Es el poder de la muerte, siendo atormentado por las llamas, claro, porque él estará viendo las llamas, el fuego que le va a destruir. Por eso es que dice bien claro que tenía la lengua seca de terror y pidió una gotita de agua para refrescar su lengua, porque estaba viendo ese fuego, el fuego que le iba a destruir. Observar que el rico de la parábola no estaba ardiendo en medio del fuego. Eso es un dato muy importante. No estaba dentro del fuego, él estaba viendo el fuego que le estaba atormentando. Soy atormentado por estas llamas. Lo tenía cerca el fuego que le iba a destruir, y de tal terror que tenía, tenía seca la lengua. Por eso pidió una gota de agua para refrescar su lengua. No tendría sentido si el rico estuviera en medio del fuego ardiendo. Sería ridículo que hubiera pedido una gotita de agua. No, él estaba viendo, observando el fuego que le iba a destruir. El fuego donde iba a ser arrojado. Estaba bajo el poder de la muerte. Esa es la enseñanza de la parábola. Lo que va a ocurrir con los injustos, como el rico, cuando resuciten. Y lo que va a ocurrir con los justos, como Lázaro, cuando resuciten. Esa es la enseñanza de la parábola. Ahí no está enseñando Jesús por ninguna parte lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. Ahí no está hablando de tres seres que eran espíritus incorpóreos, ¿no? Por eso es muy correcto lo que dice ahí Alejandro en ese audio. No son espíritus incorpóreos ni almas incorpóreas. Está mencionando a tres personajes que tenían cuerpos físicos. Más claro que el agua pura. Destroza esa parábola de Jesús. En Lucas 16 es destroza completamente la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. La destroza. Porque se habla de tres personajes con cuerpos físicos. Lo que les va a ocurrir cuando resuciten. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Sobre este punto, si Tomás y Frank, ¿queréis decir algo a añadir? Adelante.
Primeramente, como tú has dicho, Tito, ahí no aparece ninguna parte el alma del rico, el alma de Lázaro, o el espíritu del rico, o el espíritu de Lázaro. Habla del rico y Lázaro, como muy bien dice también correctamente en ese punto Alejandro Narváez, pues realmente habla de la lengua del rico, la lengua es un músculo. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos, Lucas 24:39. Y ahí habla del pecho, seno de Abraham, y habla del dedo también. O sea, no hay eso en segundo lugar. En tercer lugar, empieza exactamente igual que la parábola del mayordomo infiel. Había una vez un hombre rico. Y en cuarto lugar, algo que quiero traer a colación. Ellos dicen que no, es que ahí, a diferencia de las otras palabras, habla de nombres personales. Bien, eso único que prueba es que es una parábola peculiar, diferente. No hay ninguna normativa bíblica donde diga que en una parábola no pueden haber nombres personales y que contiene una prosopopeya, una figura literaria. Como por ejemplo pasa en Isaías, capítulo 14, donde se hace hablar a los cipreses, a los cedros, árboles, o a la sangre de Abel, o a esos muertos que estaban. Esas vidas muertas que estaban debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6. Paso palabra.
Magistral, hermano, perfecto, así es. Prosopopeya la encontramos, Alvira, por ejemplo, en esos textos que acabas de mencionar. Tanto en Isaías capítulo 14 como en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Se habla de esas almas, de santos que habían sido muertos, santos mártires, y Juan las vio simbólicamente debajo del altar, debajo del altar, no dice que las vio en el cielo, las vio debajo del altar. Y el texto bíblico dice bien claro que ellos estaban muertos, que siguiesen descansando, que siguiesen estando muertos, hasta que se completase el número de sus conservos, que habrían de ser muertos igual que ellos. Eran cristianos muertos. Se les hace hablar como personas vivas, porque efectivamente se está utilizando la prosopopeya. Lo mismo que ocurre con la parábola del rico Lázaro y con Isaías 14. O con, por ejemplo, Génesis 4, cuando le dice Dios, dice a Caín, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Eso es otra prosopopeya. Se hace hablar a la sangre como si fuera una persona viva. La sangre de Abel, tu hermano, clama, grita, clama a mí desde la tierra. ¿La sangre literalmente una persona? Por supuesto que no. Se está utilizando la prosopopeya. Lo mismo hizo Jesús con la parábola del rico y Lázaro. Fran, sobre este punto, si quieres comentar, añadir algo.
Sí. Desentrañando un poquito más Lucas capítulo 16, que es la parábola del rico y Lázaro. Número uno, estos tres personajes, por supuesto que existieron, el hombre rico, Lázaro el mendigo y Abraham, gran patriarca de la fe. Dos, la historia que pinta Jesús, más allá de una prosopopeya, evidentemente, es una historia, también yo pudiera atreverme a decir que es real. Porque, ¿por qué? Porque Lázaro, el hombre rico, era un hombre innegablemente de una condición económica solvente, y que aquí se detalla lo que hacía, ¿no? En su estado de vida terrenal. Se vestía de púrpura, hacía banquete con esplendidez, era bien aplaudido por la gente. Caramba, este señor nos ofrece un banquete todos los días, podemos gozarnos, podemos libar licor, emborracharnos, tener mujeres, bien, mujeres de la vida, fáciles, ¿no? Y la contrapartida, aparece el mendigo, que también existió, ¿no? Y aquí se dan los detalles, que estaba echado a la puerta del hombre rico, y él estaba pidiendo limosna, y el rico insensible le niega la limosna, etcétera, etcétera. Versículo 21, ansiaba de las migajas. O sea, es algo vívido, es un cuadro vívido. Es una parábola, yo diría parábola-historia a la vez, pero con un lenguaje de prosopopeya, un lenguaje figurativo. Ahora, nótese bien, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es el destino de este hombre. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Una sepultura que me imagino que con bombos y platillos habrán dicho, murió este hombre millonario, pero bondadoso, bonachón, un hombre muy bueno porque ayudó a los pobres, la gente se divertía, la gente estaba ahí libando cerveza, se embriagaba, comía bastante, todos los días hacía fiesta por doquier. Pobre hombre, un hombre reconocido, que Dios lo reciba en su seno, que la paz sea con él, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero el destino final habla, pues, de que este rico insensato en el Hades, está hablando ya de un cuadro de un tormento, sus miembros están sintiendo ahí consciente, ¿no? Consciente, previo a su aniquilación, ¿no? Y lo vio inclusive Abraham, vio de lejos ahí al mendigo. Eso está hablando, pues, de una figura literaria, pero está hablando de seres que existieron, que fueron conscientes, ¿no? Y de que experimentaron, pues, el primero experimentó el sufrimiento, ¿no? La perdición, luego la aniquilación, y en este caso el mendigo a la postre, pues, tendrá un destino en la gloria, en la presencia misma de Dios. Eso es lo que podemos apreciar en esta parábola, reitero, historia a la vez, pero con un lenguaje figurativo, pero muy interesante, que nos habla de los dos destinos, tanto de los perdidos, de los no salvos, de los hijos de Satanás, como de los hijos de Dios. Me paso palabra.
Muy interesante, muy bueno lo que has dicho, y estoy de acuerdo contigo. O sea, pensándolo bien, En esa parábola de Jesús, que fue una parábola especial, porque recordad que fue la única parábola de Jesús en la cual utilizó nombres propios, como Lázaro, Abraham, no ocurren otras parábolas de Jesús. Y esa es la explicación. Mirad, yo creo que esta parábola, ese relato que contó Jesús, se va a cumplir en el futuro, literalmente. Cuando ese tal Lázaro y ese tal rico resuciten. Creo que es una parábola que literalmente se va a cumplir en el futuro. Jesús estaba contando este relato de lo que un día ocurrirá. Fijaos que en la parábola Jesús dijo que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Lázaro, al seno de Abraham, el pecho de Abraham. Porque por ahí en las iglesias apóstatas, cuando hablan del seno de Abraham, ¿sabéis el concepto que tienen estos iglesieros apóstatas del seno de Abraham? ¿Sabéis lo que dicen? Supongo que lo sabéis. Dicen que el seno de Abraham es un lugar que está en el más allá. Otros dicen que era un lugar que estaba en el centro del planeta Tierra. Fijaos qué idiotez. Cuando resulta que el seno es el pecho. Cuando Jesús menciona ahí el seno de Abraham, se estaba refiriendo al pecho de Abraham. Y está diciendo que Lázaro, estando ya resucitado, porque se le describe con cuerpos físicos, Lázaro será colocado, cuando venga el reino de Dios aquí a la tierra, Lázaro, este tal Lázaro, será colocado en el pecho de Abraham, recostado en el pecho de Abraham, como hijo de Abraham que es. Así de simple. El seno de Abraham no tiene que ver absolutamente nada con ningún lugar en el más allá, ni mucho menos con un lugar en el centro de la tierra. Eso es una soberana idiotez, que por cierto se la inventó la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, que es la iglesia católica. Y de ahí pasó a las sectas evangelocas, que enseñan exactamente lo mismo que esta iglesia católica de Satanás. Que dicen que el seno de Abraham es un lugar en el más allá. Y no, el seno de Abraham es simplemente el pecho de Abraham. Jesús colocó a Lázaro en el pecho de Abraham cuando resuciten. Y es un relato, una parábola muy especial que nos habla de algo real, un hecho real que va a ocurrir en el futuro cuando resuciten tanto Abraham como Lázaro como el rico. Resucitarán. Los malvados, los injustos como el rico, pues serán arrojados al fuego. Serán atormentados por el fuego y serán arrojados luego a esas llamas para ser destruidos totalmente en cuerpo y alma. Y Lázaro, pues se ha llevado por los ángeles a ese pecho de Abraham para estar con Abraham. Es un relato que yo estoy ahora absolutamente convencido, que es un relato del futuro, que se va a cumplir literalmente en el futuro. Y lo que estaba contando Jesús en esa parábola. Por eso me gusta mucho el comentario que ha hecho Fran sobre esta parábola. Vamos a seguir escuchando, ya terminamos. ¿Qué más dice el adventista del Alejandro?
En el cual se apoyan de una forma equivocada. El libro Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más memoria. Por lo tanto, no podemos decir que estaban en cuerpo porque los muertos nada saben. Pregunto, ¿pueden las almas hablar y pedir agua y tener sed?
Bueno,
lo vamos a dejar aquí. A ver, la pregunta que hace aquí el Alejandro: ¿pueden las almas hablar y tener sed? ¿Qué decís vosotros? ¿Sí o no? Tomás.
Es evidente que algo etéreo, no tiene sentido que tenga sed. Y la Biblia enseña claramente que mi alma desea comer carne. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 20. Y que mi alma va más allá. En Jeremías 2:34. La sangre de las almas de los pobres inocentes. Entonces, ahí está bien claro. El alma, un ente etéreo, no puede desear tener sed. Eso solo es un ser fisiológico. Paso para mí.
Pero en el sentido de que, como la Biblia dice, somos un alma viviente. El alma es la persona. Una persona puede tener sed, puede hablar, por supuesto que sí. Claro, es un alma. En ese sentido, sí. Pero cuando ellos hablan del alma, se están refiriendo a una entidad incorpórea, etérica, a ella no. Pero alma como persona, como enseña la Biblia, por supuesto que el alma, por eso dice la Biblia, mi alma tiene ser de ti, del Dios vivo. ¿Eh? O sea, mi alma, yo, el yo, la persona. Entonces, nosotros como almas vivientes que somos, por supuesto que podemos tener sed y podemos hablar, aunque el alma pueda hablar, claro que sí. O sea, la pregunta que ha hecho Alejandro, que le ha hecho ahí al Cargamoides, lo considero una pregunta falsa, absurda y ridícula. O sea, por supuesto que el alma puede tener sed, el alma, es decir, la persona, porque eso es la persona, es el alma es la persona. La persona, por supuesto, que puede tener sed. Otra cosa es el espíritu que tenemos nosotros. El espíritu no. El espíritu que tenemos dentro, esa energía que tenemos dentro, no habla. No es ninguna persona, no habla, no tiene sed, el espíritu. Pero el alma sí, el alma es la persona, el ser viviente, y por supuesto que hablamos y podemos tener sed. Fran, sobre este punto ya vamos a terminar con esto. ¿Quieres añadir algo?
Sí. Hermano Tito, por ejemplo, en el Salmo 42, versículo 5, leemos: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, el alma no es un ente etéreo, ya lo hemos analizado, es la misma persona, es ese ser corpóreo, es nuestra vida misma. O sea, hablamos del alma, que es sinónimo de nuestra vida toda, la misma persona que involucra las emociones, el sistema que irriga todo el cuerpo, la anatomía, cómo piensa, cómo razona, la capacidad de amar, todo. Y esta alma está provista de una fuerza vital o energía espiritual procedente de Dios. Cuando nuestra alma, nuestro cuerpo, fallece, esto significa la salida de esa fuerza vital, de esa energía espiritual del Padre Celestial y que regresa a Él. Sencillo, tan sencillo como eso. Paso palabra.
Así es, muy bien, hermano. Por lo tanto, ya para terminar, la respuesta a la pregunta que ha hecho Alejandro, ¿el alma puede hablar, puede tener sed? Por supuesto que sí. Enseña la Biblia, el alma como persona, como ser viviente, nos estamos refiriendo. Así que mañana vamos a ver la respuesta que el Cárcamoide le va a dar aquí a Alejandro, a esta pregunta, la respuesta que le va a dar. Eso lo vamos a escuchar mañana y lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. La escuela ha sido excelente, es una de las mejores que hemos tenido y mañana vamos a tener la tercera parte. Así que gracias a los dos por haber colaborado en este trabajo, en esta escuela. Excelentes aportaciones las que habéis dado. Y nada, ahora os enviaré el audio y ya mañana os enviaré, estará ya publicada en YouTube. Ya acabo de publicar también la escuela que tuvimos ayer. Ya está publicada en YouTube. Ya os he enviado el enlace, lo he enviado también a la escuela. Ya está publicado el vídeo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Así que, pues nada, hermanos. Mañana a la misma hora, a las 10 de la noche, hora de España, tendremos la tercera parte. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana.
Pues hasta mañana entonces.
Hasta mañana, gracias y paz. Hasta mañana.
Well, I'm working on a building. It's a true foundation. I'm holding up the blood stain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building. It's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, yeah, to get my reward.
the true foundation. I'm only meant to bloodstain, burning for the Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, to get my reward.
For my Lord, I'm going to heaven, oh Lord, to get my reward.